sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
Hola, José, ¿cómo andás? Sí.
¿Cómo andás, Adrián?
Bien, acá mojadito, pero contento porque llueve.
Sí, viste, bien. Se largó hoy una lluvia. Va, acá en La Plata estuvo así, ¿llovió mucho?
No sé, yo cuando salí llovió, estaba contento porque parecía que se iba a caer el cielo y después como que salió el sol, clareó. La verdad decepcionó el tiempo.
Bueno, pero viste que este mes, que es el mes de abril, parece que ahora sí, va, creo yo, no, ahora sí, como que empieza el año de verdad. Porque el primer mes, marzo, digamos, para que empiece
sí,
a trabajar así.
Mucha gente, viste, arranca recién en abril a hacer todas las actividades. Marzo es como que vas medio lento.
Pero bueno, y ahora empezaron todas las actividades, digamos, así como de golpe. Así que, bueno, vamos a ver si el cuerpo soporta todas las cosas que queremos hacer durante este año 2011.
Sí, cómo no, bueno. Mira, no sé con qué querés que arranquemos.
No, yo te cuento, por ejemplo, algunas cosas. Ayer empecé en la Biblioteca Social y Popular General San Martín de Lanús, este, en el barrio de Villa Obrera, que es donde vivo. Empecé, digamos, o continué con talleres de software libre para gente que recién empieza a usar la computadora primera vez.
Me acuerdo del año pasado estuviste haciendo un montón de talleres con gente, nos contaste un montón de cosas que pasaron, pero ahora que tenés alumnos nuevos o es...
No, ahora no, es un grupo nuevo. No, hay gente de diversas edades, hay gente desde 70 hasta gente de 40, no, 40 no, sí, 40, ponele, el más joven. Y hay gente hasta de 70 que le interesa por alguna razón el tema de la informática y nunca, por ejemplo, se presentaron gente que nunca tocó una computadora y ahora se quiere comprar una notebook y quiere empezar a... La gran mayoría de gente se acerca por la cuestión de internet. Es como que en los últimos tiempos...
Tienes que saber usar internet porque si no es como que estás muy afuera de todo.
Es más, 20 años más. Entonces... Va a ser interesante de estos casos, viste, de escándalos que salen, que no sé, que el presidente de Italia se acostó con una menor y, bueno, estas cosas...
Sí, imagínate si pudieras saber lo que hablaba cuando tenía 17 años, ¿no?
Exacto, pero eso se va a saber, ¿entendés? Vos vas a saber dentro de 30 años qué decía hoy el presidente argentino. ¿Se entiende? O sea, en 30 años, imaginémonos que haya un presidente o una presidenta. Entonces, 30 años para acá, en este momento, nosotros, va a quedar registrada esa conversación, de alguna manera.
¿Sí? Sí, eso es lo bueno de internet, ¿viste? Que vos una vez que decís algo, es como que ya no podés echarte para atrás y decir, bueno, esto no pasó.
Bueno, de hecho, me pasó hoy que... Oh, a ver, yo hoy... yo soy docente en una universidad pública, en la Universidad Nacional de Quilmes. Doy una materia de una carrera y resulta que hoy tenía que preparar una charla, ¿sí?, sobre, bueno, las cosas que siempre venimos diciendo, era una charla sobre experiencias mías en el software libre, ¿sí? Entonces me puse a buscar, ¿sí?, algunos indicios en internet de cosas que yo había hecho hace mucho tiempo atrás. Y obviamente toda esa información queda registrada, con lo cual alguien que busca algo de datos, por ejemplo, míos, ¿sí?, de hace 10 años atrás, los encuentra por internet. Entonces yo estaba mostrando, porque servía para mi charla, emails que yo había mandado hace 8 o 9 años atrás.
Sí, es que más que eso pasa, viste, vos por ejemplo mandás una lista de correo y hay un montón de sitios que se encargan de leer y de presentarte en la página web todos los mails, y vos pones por ahí tu nombre y no aparece tu página, pero aparecen conversaciones tuyas en 40 millones de lados.
Está bien, esta cuestión es, digamos, es como el pasado que uno puede, o sea, no puede borrar de alguna manera, ¿sí?
¿Cómo controlas eso?
Exactamente, bueno, eso es una de las problemáticas bastante grandes con las que nos vamos a encontrar a medida que vaya pasando el tiempo, si las cosas se siguen informatizando, digamos. Es un pasado, digamos, que queda de alguna manera presente, porque queda ahí, queda disponible para que otro pueda hurgar en tu pasado, ¿sí? Así que, bueno, si querés ya podemos ir al primer tema.
Vamos a ver un tema que elegiste hoy.
Mirá, ¿qué pasó? En esta semana se cumplieron 4 años de la muerte de Carlos Fuentealba, un docente, activista social, sindicalista, que murió en Neuquén a manos de la policía con un tiro en la espalda, ¿sí? O sea, todas unas cosas bastante terribles, ¿no? Bueno, y hay una banda que sacó un disco hace poco que se llama Rodia, el disco se llama La rabia y la poesía, que le hace un tema a Fuentealba y además le hace un tema a varios luchadores sociales. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Fuentealba de Rodia.
Por las calles de Neuquén, huele a sangre cuando el rey cara con plomo sus armas. Con la misma impunidad, lejos de Quisantillán, o el destino de Teresa. Cuando se levantaba contra el coro. Un ataque al pueblo liberales. La antropología social se da muerte al profesor y el reclamo popular. Oh, apúntame, que acá estoy yo. Fusílame, que acá voy por vos. De Neuquén, huele a sangre cuando el rey cara con plomo sus armas. Otra vez la impunidad, acá la muerte sin razón agoniza tu claro, oscuro y sin sabor. Reclama lo que debes, pero no me obligues, miserable. Aprende a hacer los pies, si a Julio no lo ves. Él desapareció. Oh, apúntame, que acá estoy yo. Dime de grío al dictador, como tu resistencia. Fusílame. Y allá voy por vos. Fuentealba, docente neuquino asesinado. Fuentealba, sobre tu memoria nacerán.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Un poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! ¿Eh? Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la Oveja Electrónica. Nosotros tenemos un sitio de internet que es ovejafm.com, o nos puedes escribir un mail a... ¿Cuál es nuestro correo electrónico, Adrián?
Oveja@ovejafm.com, pero no lo vimos desde el año pasado.
Pero vos tenés la hora de la contraseña, así que no
sí,
podemos no verlo.
No lo vemos.
Bueno, nada, escriben que les podemos llegar a contestar. Sí. Bueno, ahora tenemos la columna de Marcos, que habla en este programa, que sale la columna, sale en vivo en una FM de la Universidad Nacional de Cuyo, en un programa los martes que se llama Que te recontra, unos amigos nuestros, sale la columna de Marcos.
De los adultos. Y ahora que son grandes, se nota que el trabajar de niños no les sirvió. Como defienden estos fascistas al decir la elección y todo lo que hace a la educación del trabajo. Vamos a decir, bueno, estoy de acuerdo, y son unos fachos los que piden que los chicos trabajen aunque sea por opción. Como todos los martes, y para charlar de un tema bastante particular que lo hemos tratado también algunas veces en el programa, está Marcos Guglielmetti. ¿Cómo te va, Marcos?
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Que vio que solemnes que estamos hoy, ¿no?
Yo también, ¿por qué no?
Bueno, pero me parece muy bien, entonces.
Tengo mis días.
Solemnemente quiero preguntarle, en este caso, de cierta investigación o informe que se puede leer en quematumóvil.pimienta.org. Usted lo ha tenido oportunidad de mirotear esto, ¿no?
Sí. En esa página web, de la cual me enteré por un compañero de SOS Argentina, llamado Roberto Bastos, hace meses, proponen quemar el teléfono celular. O sea, proponen que cada persona que tiene un teléfono celular lo queme.
Mire qué bien. Célula terrorista sería.
Claro.
Sí, la célula terrorista, claro, conocida.
De hecho, citan a... No sé cómo se dirán el mal, pero... a Ulrich Meinhof.
Ah, no, ¿lo puede repetir, Marcos, que llegó cortado?
Ulrike Meinhof, que fue una revolucionaria alemana, creo que de los 60, ¿no?
Me mató. 70. Puede ser, pero la verdad que no.
Fue un grupo comunista alemán que, bueno, se terminaron suicidando en las cárceles. No estuvo un final muy feliz, pero pretendían el comunismo en la Alemania, que todavía estaba bajo... O sea, como un comunismo, digamos, libertario, ¿no? Libertario en una Alemania que estaba todavía azotada de un lado por el capitalismo y del otro por el estalinismo. Y acá en un lado citan a Ulrike Meinhof y dicen: la única auténticamente revolucionaria forma que podemos hacer con nuestro teléfono celular es pensar como está Ulrike Meinhof. Que o eres parte del problema o eres parte de la solución. Pero igual con esa frase no hacemos nada. La verdad.
Sí, es medio rara, porque deja...
Yo cuando leo esta frase, te digo, con todo el respeto que le puedo tener a los revolucionarios, a la gente que tiene ideas nuevas, todo, con una frase nada más no hacemos nada. Y con esta página web tampoco. Yo estoy de acuerdo con que el teléfono celular, para las personas que son activistas, ¿sí? Que son activistas sobre todo de izquierda, obviamente, o que atentan contra el sistema capitalista en general, tener un teléfono celular es tener... prácticamente un agente policía en el bolsillo, siendo que, por ejemplo, como bien está en esta página, que es muy recomendable leer, ellos hablan sobre España porque son de España, acá de existir, calculo que lo mismo. Hay un sistema en España que se llama CITEL, con S, que se encarga de darle habilidad a las autoridades para poder entrar, por ejemplo, a 1.500... celulares al mismo tiempo y hacer 1.500 conversaciones al mismo tiempo.
Acá en los 70 se llamaba Excalibur y funcionó hasta el 2001 ese sistema. Ahora se está utilizando otro.
Claro, pero lo que hacían acá, necesitaban, porque esto lo ignoro, necesitaban ir y pinchar un cable del teléfono fijo en particular.
Claro. En realidad las centrales, una central telefónica es una cosa con muchos enchufes. Esto dicho por técnicos de telefónica que han con los que he tenido oportunidad de charlar cuando roban algún cable de cobre. Ellos no, sino alguien complicado. Y van a reparar.
No era tan complicado, o sea, con Excalibur no era tan complicado. O sea, en la central telefónica, ponele que el Estado le pagaba a la telefónica de España, porque bueno, es la telefónica de España, ¿no? Le pagaba a la telefónica y telefónica por determinada cantidad de guita le permitía escuchar determinadas conversaciones, ¿no? O algo así.
Claro.
Eso es lo que dicen que sucede en España, ¿no? Pero que baja mucho el costo con los celulares, porque salía 500 euros espiar a una persona por un teléfono fijo y ahora con el celular sale 80 y pico de euros.
88, sin IVA, a ese que sumar el IVA.
Aparte, claro, hay todo un negocio del espionaje al respecto, ¿no? De todos modos, parece medio, digamos, aterrorizante el asunto de que desde este sistema CITES de España, que ahora en Argentina, como insisto, debe haber uno obviamente superior a ese Excalibur que se dice.
Sí, superior porque somos argentinos.
Se puede acceder al historial de las conversaciones guardadas por las operadoras, o sea, todas la historia de comunicaciones que tuviste en tu celular pueden hacer. Y aparte te pueden ubicar geográficamente, pueden decir, estás en tal lugar, con que tengas el teléfono con la batería puesta, te pueden ubicar. O sea, es teóricamente es realizable. Yo conozco, de hecho, una persona que fugó y la encontraron porque tenía el celular. Que para el caso fue un buen caso, pero podría ser negativo, insisto, para personas que están atentando contra el régimen social actual.
Bueno, te cuento, Marcos, te cuento, yo laburaba en otra radio hace unos 6 años, cuando una concejala, que es como se le puso en ese tiempo a una mujer concejal, abandonó su hogar porque sí, y no le dijo a nadie. Y se fue. Entonces estaban todos muy preocupados. Al poquito tiempo se supo que la mujer quería separarse, toda una serie de cosas que todavía que no recuerdo bien, así que no las preciso.
Problema es.
Claro. Pero que en realidad no la habían raptado, sino que se había ido a la casa de un familiar. En ese tiempo estábamos tratando de encontrar a esta mujer. Y le pedí a un amigo mío que trabajaba en una telefónica que le consulte en realidad si se podía tirar un ping, esto es, digamos, una determinada cantidad de datos a el número de teléfono, claro, de esta persona y tener el retorno de las redes por las que va atravesando el mensaje.
Claro.
Para, de esa manera, por producto de que son antenas físicas y redes físicas que son determinables, poder saber dónde estaba esta mujer. Me dijo que sí, me dio el dato. Yo lo único que tuve que hacer, o sea, ¿el dato cuál es? El último lugar donde pasó el mensaje antes de llegarle al teléfono a esta mujer. Lo único que tuve que hacer era saber si, averiguar en realidad, si tenía parientes en la zona por donde llegó el mensaje. Y le llamé al pariente que vivía por ese lugar, que lo busqué en la guía, y de esa manera lo encontré, digamos. Esto, tan fácil como mandar un mensaje y rastrearlo, que se puede hacer también desde una computadora común.
Ahora, hay una cosa que no encontré, que no entendí. ¿Cómo monitorear el hecho de por qué máquinas, por qué conexiones pasadas en lo veías en un programa de computadora?
No, el sistema es igual a cualquier ping. Cuando te va tirando todo el tracer, digo, el comando tracer, te va trazando la ruta que sigue el mensaje. Entonces te dice antena tanto, y te va tirando nombres.
Eso, una parte me perdí. ¿Desde qué máquina hiciste eso? ¿Una empresa?
No, eso no lo hice yo, pero sí se podía hacer desde mi máquina para ahorrar tiempo y no tener que configurar. Lo hizo esta persona desde la central de telefonía celular.
Claro, pero se podría hacer desde otro lado.
Claro, es cuestión de sumar más pasos nada más.
Claro.
Pero con un mensaje de texto, enviando un mensaje de texto en realidad, fue que rastreamos a esta persona muy a lo iraní, digamos, pero o a lo iraquí. Pero, y bueno, porque en Irak, en plena guerra, usted imagínese, no van a tener tanta computadora disponible.
Sí, no.
Pero, o sea, no es por bardear a los iraquíes. Claro. No.
Cuestiones que plantea el tema del peligro, en teoría, de ser espiado de teléfonos celulares o del problema que es tener un teléfono celular. En esta página se atacan bastante de los problemas, en quematumodel.pimienta.org. Hay una cuestión que yo hoy pensaba, antes de volver a releer esta página, que tiene que ver también con cómo las empresas capitalistas sobreexplotan a los trabajadores que trabajan en la telefonía celular. Es sí. impresionante cuando en los call centers, cuando te atienden, parece que hablaras con robots. Están completamente programados. Y acá en la página da unos datos muy interesantes de cómo terminan los trabajadores después de estar sobreexplotados. Dice, dice, estas empresas han hecho suyas prácticas de gestión personal más modernas, produciendo un aumento fatal del control y del estrés. Así la dirección de France Telecom tuvo que reconocer 32 suicidios de empleados entre 2008 y 2009, o sea, en apenas dos años. Mientras tanto, las compañías de móviles españolas estarán más de 6 millones de euros solo por los SMS que se enviarán este año en Buena y Noche Vieja. O sea, sí, obviamente ganan mucho dinero, ¿no? Y ganan mucho dinero también en países como los nuestros, que son la América Latina, que son, digamos, colonizados de forma capitalista, en los cuales, digamos, acá solamente, sobre todo, se queda el sufrimiento de los trabajadores, porque después, ¿qué es lo que queda acá? Probablemente las redes tendidas de telefonía celular no son nuestras siquiera, ¿no? O sea, este mismo servicio que estamos usando para comunicarnos hoy con vos, no tiene nada que ver con, y lo hemos dicho varias veces, no es nuestro en absoluto, ni siquiera del Estado argentino, ni nada.
Y para colmo es residual, porque el sistema celular argentino se dejó de utilizar en Europa por obsoleto, por el nivel de energía que consumía y también por las irradiaciones. Digamos, claro. Es el famoso GPRS, que muchos creen que dice, ay, tengo un GPS y GPRS, estoy contento. Mm. Y dice, ah, pero me consume el crédito. Bueno, eso se dejó de utilizar en España hace ya creo que unos 10 años más o menos. Para nosotros es novedad. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están reutilizando material que está prohibido en otros lugares aquí para seguir sacándole ganancia.
Otro tema, ¿ustedes conocen a alguien que no usa celular? Por ahí conocen a alguien.
Sí, yo conozco a alguien. Se llama Darío Daldi, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas.
¿Y no usa celular?
Da radio, no usa celular. Usa el del hijo, pero cuando le roban los cables del teléfono.
Qué tipo raro.
Sí, sí, yo se lo he dicho varias veces.
Yo conozco a una sola persona también. Marcos Manoni es colaborador de sí, Software Libre. Y el tipo no usa celular porque dice que puede vivir sin eso. Y de hecho lo hace. El tema es que cuando tiene que llamar a alguien, que tiene un teléfono público, que están cada vez más, digamos, menos mantenidos los públicos del telefónico, obviamente es casi imposible encontrar un teléfono público que ande. Entonces también en algo se le complica, pero el tipo no usa celular y utiliza el mail, o el chat por internet, pero no usa celular. Por ahí vive más tranquilo, que es lo que me contó él. Y aparte siempre él me dice, bueno, pero ¿cómo vivías antes de usar celular? Y sí, la verdad que sí, todos podíamos hacer de todo y no teníamos celular. Igualmente yo en este asunto de lo que recomienda esta página web, lo primero que recomienda acá con las prácticas dice, bueno, qué malo. Lo segundo dice, bueno, o si no, déjalo en casa, se puede cambiar el chip de vez en cuando en vez de tenerlo siempre con vos y dejarlo cuando un riesgo. Sí, se puede cambiar de chip. De última también, si estás paranoico porque te pueden llegar a escuchar, que acá aclara y hace algo muy bueno, que no hay que estar paranoico porque hubo un solo caso que ellos conozcan de espías, de escuchas con el teléfono apagado, ¿no? Tienen registrado un caso en Italia, contra una mafia italiana que lograron, o del FBI creo, que lograron instalar un sistema de espía en los celulares, pero ellos que no instalaron nada, que simplemente lograron habilitarlos sin tener que intervenir los teléfonos, ¿no? O sea, sin tener que intervenir físicamente. Y de hecho Richard Hammond siempre en las charlas de Software Libre explica que no usa teléfonos celulares porque él dice que, y en verdad, bueno, es posible que te pueden escuchar aún con el teléfono apagado. La forma de que no te pudieran escuchar sería sacándole obviamente la batería, y ahí el teléfono no funcionaría. Pero insisto con una cosa, todos estos consejos son para alguien que es un activista antisistema, si no, o sea, esta página web que se llama quematumóvil.pimienta.org, en verdad debería llamarse convertiste en un anarquista.org.
Puede ser, pero también puede, a ver, uno se puede plantear frente a cualquier forma de ser individualizado, que es lo que busca este tipo de tecnología. ¿Qué tengo yo de valioso para que me individualicen? ¿O qué tengo yo que pueda llegar a generarme algún perjuicio si me lo encuentran? ¿Sí? Claro. Bueno, sí, yo no tengo nada que esconder. Pero hay un derecho a la intimidad en este caso que no es respetado por... el derecho a la intimidad lo podemos discutir, pero existe, ¿sí? Uh-huh. Y como existe, tiene que ser respetado. Bueno, eso mismo es lo que no se respeta, y de hecho se busca desde el Estado no respetar, o al menos tener cómo hacer para no respetarlo. Porque así como estas tecnologías se pueden utilizar para encontrar posibles evasores al fisco, le digo para no pensar en esa cuestión de los terroristas y todo ese tipo de cosas, así como se puede usar para eso, o para encontrar una persona que ha sido secuestrada, o a 8 por 10, se puede usar por un buen motivo, también se puede usar, por ejemplo, para seguir a su esposa y venderle la información de su esposa a usted.
Sí, sí, que de hecho citan en esta página web casos de empresas que ofrecen, matrimonial y de ese estilo, ¿no?
Claro, y esto que... ¿Cuál es el problema? ¿No? O de su esposa, su esposo, su... No sé, cualquiera que usted quiera seguir, a eso es lo que voy. Sí. El problema no es la defensa del que esconde algo, sino la no intromisión dentro de ese tipo de cuestiones que son de carácter totalmente privado e íntimo.
También, ¿sí? Abriendo un paréntesis en todo este asunto, a veces para... Yo muchas veces pienso que para los activistas de izquierda no necesariamente la seguridad está en ocultar algo. Muchas veces, sobre todo en esta época me parece que se pueden publicar las cosas, parece que la seguridad está en estar en comunicación y en publicar cosas que suceden. No, obviamente si vas a estar haciendo algo secreto no lo vas a publicar, pero si vos no te haces conocido, publicás cosas, ya es más difícil que alguien, digamos, se meta con vos.
Bueno, pero te doy un ejemplo. Rodolfo Walsh.
Sí.
Bueno, ese es un ejemplo de alguien que publicó mucho y fue visible. También fue clandestino y demás. El oprobio llevado desde las instituciones abusadoras y opresoras que tenemos no tiene límite. Y en la medida en que son necesarios, ese tipo de cosas se corren. Siempre y cuando no te metas con nada que le interese a estos que tienen la sartén por el mango, no corres ningún tipo de problema, de peligro. Y me acuerdo yo, lo hemos dicho varias veces, que rebelión.org no ha sido despojada de su dominio. Es un dominio estadounidense, pero rojadirecta.org sí.
Ah, mira.
Y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Rebelión.org no ataca en los hechos la propiedad de los poderosos.
Claro.
Roja Directa sí. Ahora, Roja Directa está cerrado y jamás publicó un texto político. Y me parece que hay que pensarlo también de esa manera.
Es para pensarlo. Yo quisiera cerrar, por lo menos de mi parte, el tema del celular. Con, bueno, otras soluciones. Más que quemar el celular o dejarlo en tu casa, yo podía hacer algo... Digamos, aunque sea desde el pensar y desde el preocuparte, por dar, se podría establecer redes de comunicación libres, que no estén mediadas ni por estas empresas ni por organismos estatales de espionaje, ¿no? De hecho, existe en Buenos Aires y en otros, en Mendoza también, en otras ciudades. Por ejemplo, en Buenos Aires está buenosaireslibre.org, que se está renovando porque vino un tipo que donó algunos aparatos de una red de... que propone una red abierta mundial, como un internet, pero sin pasar por servidores centrales, ¿no? Y tiene en cuenta experiencias como, por ejemplo, en Egipto, que en gran medida, digamos, cayó un gobierno porque había cortado internet. Entonces, esta necesidad que tenemos también de comunicación, que para mí tiene que ver con lo revolucionario más que con otra cosa, podríamos pensarla desde un modo... digamos, libre, sin estas interferencias de las empresas que no solo nos cobran y que maltratan a sus empleados, sino que nos pueden espiar. Y que si lo hiciéramos nosotros, probablemente algunos problemas serían solucionables. Por lo menos no nos cobrarían y por lo menos lo mantendríamos nosotros. Por lo menos no habría empleados explotados. Y bueno, probablemente nos pudieran espiar, pero no tanto. Más pasaría más en la población.
Es verdad. Marcos, te
la verdad que... Chamo, ¿qué tema vamos, boludos?
Falta una bocha, boludo, yo no doy más.
¿Saben que como que no estamos preocupados por sonar bien, por estar a la altura de las circunstancias? Y siento que nos estamos perdiendo esto. compartir el escenario con toda la gente que lo estamos compartiendo, tan importante, y lo que significa este show. Así que, nada, boludo, no quiero que se me pase, quiero que dure un rato más. Ya vamos al tema 14. Bueno, nada, vamos a tocar un tema nuevo. El tema se llama La Teología de la Liberación. Y es lo que se viene, amigos.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas?
Privatizadas.
Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡Queremos software libre!
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor.
Es el mejor.
Al mejor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor,
es el mejor.
Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadakian. Capitán es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Acabamos de escuchar hace un rato a Marcos en la columna de Que Te Recontra. Hablaba sobre un sitio de internet que se llama Quema Tu Móvil, o sea, quema literalmente tu celular. Y bueno, después escuchamos un tema de la banda que se llama Shaila, que se llama Teología de la Liberación. Y ahora nos dicen que tenemos en línea a Martín Olivera.
Así es. Hola, Martín, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Martín, ¿cómo andás?
Todo bien.
Bueno, Martín es uno de los organizadores del FLISOL acá en la ciudad de La Plata, ¿no?
Así es. Bueno, estuvimos hablando el martes en la otra radio con los compañeros de Radio Universidad y ahora estamos hablando acá. Martín, ¿cómo es esto de FLISOL?
Bueno, Frisol es un evento bastante fuera de lo común porque se hace en muchas ciudades al mismo tiempo. Este, un evento que nació en Colombia hace como, no sé, 10 años, 8 años, una cosa así.
Sí.
Y empezaron a hacerlo en distintas ciudades con la idea de, bueno, difundir el software libre, instalar software libre. Y bueno, dijeron vamos a empezar a hacerlo en otros lugares y en realidad lo que se pusieron de acuerdo es en poner una fecha y que cada ciudad en Latinoamérica que quiera vaya organizando su propio Frisol, ¿no? Es el festival latinoamericano de instalación de software libre.
Oiga, bien, y acá en La Plata, digamos, esto se, como dijiste, se hace en muchas ciudades. Y aquí en La Plata, digamos, ¿qué se va a hacer?
Acá en La Plata vamos a hacer un poco de unas pocas charlas, pero más que nada, bueno, aparte de la instalación de software libre, cualquiera puede ir con su computadora y instalarse un software libre ahí. O sea, la idea es ayudarlo a quienes quieran iniciarse, pero también conocer, o sea, aunque no les interese todavía instalarlo, por lo menos ver qué cosas se pueden hacer. Entonces vamos a hacer como varios stands, tanto sea para conocer el software libre, las primeras cosas que quieran conocer, más cosas, algunas por ahí distintos usos, como por ejemplo para usarlo para cosas artísticas, gente que hace cosas en multimedia o en animación, o gente que hace cosas en electrónica o en radios en internet, radios online. Entonces, como distintas cosas que se hacen en La Plata, tratando de buscar gente de La Plata que lo haga y que lo pueda mostrar ahí. Entonces vamos a estar en el pasaje de Aldo Rocha, ahí en 5067. Y bueno, la idea es que la gente pase y pregunte y juegue. Si bien va a haber algunas charlas en algunos horarios, más que nada es participación, ¿no? O sea, que la gente pase, mire, están, pregunte un poco. Y los que sepan un poco también se acerquen a contar de qué se trata. Así lo hacemos más participativo.
Che, y entonces la gente puede ir con su computadora, ¿no? O sea, es raro porque la gente no suele salir con su computadora,
claro,
de la casa.
Debe ser raro ver gente en el micro o una compu diciendo, me voy a un evento,
claro, porque,
a que
digamos,
hagan algo a mi máquina.
Claro, puede caer caminando con la computadora bajo el brazo, ¿sí? O puede haber llegado en su bicicleta, digamos, llevándola en el asiento de atrás. En tren, en colectivo, puede venir en auto, digamos. Pero,
carretilla,
bueno,
también la puede traer.
Claro, sería interesante, ¿no? Pero caen con la computadora y acá en el Frisol, en este evento, bueno, como acá dijiste, bien dijiste, digamos, el pasaje es Dardo Rocha, creo que es en el segundo piso, igual va a haber gente que te va a acercar al lugar, te llenan la computadora de software libre, digamos.
Exacto.
Una cosa así. Bueno, es muy interesante esta cuestión, digamos.
Exacto, porque por ahí hay gente que por ahí se piensa que es algo muy raro o muy complicado, si bien posiblemente lo pueden hacer por sí mismos. A veces la gente no conoce, no tiene quien le ayude, y como la idea del software libre tiene mucho que ver con la comunidad, el evento propone esto, o sea, hagamos una comunidad más real, conozcamos a la gente, y quien quiera probar un software libre se trae su compu, puede ser, no hace falta que traiga el monitor y eso, puede traer solamente la CPU, y bueno, la enchufamos, la vamos probando y se le instala, va a haber distintas opciones de software libre para instalarle, y programas distintos que van a estar para probar, y bueno, se la lleva liberada.
Sí, ¿y esto a qué hora empieza el sábado?
Va a empezar desde las 10 de la mañana, va a estar de las 10 de la mañana hasta las 18, hasta las 6 de la tarde.
Ah, buenísimo, o sea bastante continuo. Tiempo.
Sí, sí. Además está bueno porque, a diferencia de otros frisoles, esta vez no es algo tan técnico, sino que también tenés gente del ámbito empresarial, pero también tenés gente más del lado humano, por ejemplo, del Frente Transversal. Van a venir, según tengo entendido, gente de escuelas que hacen redes comunitarias, algo de eso, ¿no?
Sí, un poco la idea es esto. Bueno, ustedes lo charlan bastante en el programa. La idea de la diversidad que tiene esto, ¿no? O sea, que no es exclusivamente un tema técnico. Y si bien hay cuestiones técnicas que pueden ser interesantes para los que somos más técnicos, tanto lo que tiene que ver con las aplicaciones concretas de empresas que de La Plata, de empresas chicas que están haciendo, digamos, y emprendedores que utilizan el software libre para hacer sus propuestas, sus soluciones, que lo van a estar mostrando. También escuelas, hay una a través del Frente Transversal, que es de la CTA, ellos tienen programas con escuelas donde las escuelas hacen radios, o sea, producen radios con los alumnos y las emiten al aire, ¿no? Y les interesó mucho la posibilidad de poder hacer sus radios en internet, digamos, a poner las mismas radios que hoy las están emitiendo desde las escuelas, radios comunes, digamos,
sí.
Poder hacer sus radios online, y ellos no tienen cómo, no saben cómo, y bueno, nosotros decíamos que con con algunos programas y sin demasiada complejidad pueden empezar a hacerlo. Y les reinteresó, entonces van a venir a conocer de qué se trata y a conocer en general el software libre. O sea, como que hay una convocatoria que pasó por otros lados, que no fue solamente un tema técnico o charlar los técnicos, porque un poco es la idea del FliSol, o sea, es un evento de difusión. Entonces dijimos, bueno, vamos a difundir a todos lados, a ver a quién se le ocurre acercarse y bueno, creo que vamos a sacar conclusiones interesantes. Además, en el final va a estar una Iván Ivanov, que es un artista que hace arte digital y utiliza, digamos, todo lo que es cosas multimediales para hacer instalaciones bastante extrañas, bastante novedosas, y siempre desde el punto de vista, si bien no es estrictamente una charla de software libre, tiene que ver con lo que es la emancipación intelectual, digamos, a través de utilizar herramientas ya libres, generar arte libre también, ¿no? Así que es como que va a tener bastantes cosas diversas el FliSol de este año.
Bueno, muchísimas gracias, Martín, por haber charlado y nos contaste todas estas cosas bastante valiosas, y seguramente entonces nos vamos a estar viendo este sábado a partir de las 10 de la mañana en FliSol, en el pasaje Dardo Rocha, en 50 entre 6 y 7. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vamos a estar viendo este fin de semana.
Sí, sí, además muy importante alguna charla de malabarismo, creo que alguno de ustedes da y le pueden contar también, ¿no? Hay algo interesante ahí.
Dale, bueno, chao, gracias.
Gracias, sí, nos vemos.
Dale. Bueno, acabamos de escuchar a Martín Olivera, uno de los organizadores del FliSol 2011 acá en la ciudad de La Plata. Y él hacía referencia a una charla que vamos acá a dar con Adrián a las 4 de la tarde.
¿Sí? Sí, no.
Sí, sí, una charla que se llama La Oveja Electrónica, Software Libre y Malabarismo. No sé qué vamos a improvisar ahí, pero bueno, vamos a dar una charla que reúne todas estas características. Así que no, si quieren conocernos en persona y no quieren venir a la radio por alguna razón, pueden ir este sábado al pasaje Dardo Rocha a las 4 de la tarde y nos van a ver. Mejor si van antes, así no se pierden de todas las actividades que se van a hacer, digamos,
sí,
durante ese día.
Van a ver, más allá de que haya una charla en un programa de stands, donde hay gente explicando cosas, así que puedes acercarte, tomar un mate y charlar un rato, no hay ningún problema.
Así que bueno, ¿vamos al próximo tema?
Dale, vamos.
Bueno, el próximo tema es un tema de la agrupación Mamanis y el tema se llama Tía María.
Luchar, vencer, obreros al poder. Luchar, vencer, obreros al poder.
Caminando solito, rumbeando pa' casa de tía María. No es tanto lo que pensaba, sino lo que entiendo, lo que me divierte de esta gran mujer. Tiene 3 o 4 nietos, más que tía ya es abuela. Aunque madre ya lo era, no me quiero anticipar a contar que me ha dado 2 primos, uno está en Lugano y otro en Paraguay. Y allá la veo venir a mi tía, donde el domingo la pone al día, de lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína. Charlamos, miramos la tele y las fotos de cuando la iglesia nos dijo ahijado y madrina. Yo ya tenía 9 años, pues nadie la puso, yo mismo elegí. Y aunque mi poca experiencia no me dio suficiente conciencia, me arrepiento de entrar a la iglesia, pero no de la gran elección. El padrino es otro personaje, joyita de oro para otra canción. Y allá la veo venir a mi tía, donde el domingo la pone al día, aunque dice la policía de los que vende la cocaína. Y allá la veo venir a mi tía, donde el flamingo la pone al día, de lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína. Flamingo la pone al día de lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína. Y allá la veo venir a mi tía, donde el Flamingo la pone al día de lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es. Es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, ya nos estamos yendo. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo a Diana, que siempre nos escucha.
Ah, también llamó. Estuve hablando ahí con Neto, que me llamó el celular y me dijo que mandaba saludos acá para el programa y no sé qué.
Bueno. Vamos a recordarle, el sábado está el Flisol a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Nos van a poder venir a visitar, a charlar un rato, a ver malabares y a ver de qué la va todo esto del software libre aplicado un poco más a la vida común, ¿no? Y mañana tenemos una charla que va a ser en la Facultad de Informática. Es mañana viernes a las 2 de la tarde en el aula 4. Es en el aulita, en la sala, está en 120 y 50. Va a haber una charla dada por Patricio Lorente, que es el presidente de Wikimedia Argentina. Va a hablar un poco de qué es Wikipedia, de qué problemas tiene, por ejemplo, en el ámbito universitario, en el ámbito educativo, qué roces hay. Va a tratar un poco de cómo colaborar con Wikipedia y cómo poder aprovecharse uno, ¿no?, de Wikipedia.
Sí, yo creo que esta cuestión de la Wikipedia, que de la cual también hablamos en reiteradas ocasiones, es, digamos, en esta cuestión de, yo creo que, viene de la cuestión académica y universitaria, es de cómo te podés asegurar de alguna manera de que la información que ahí se publica es fehaciente, digamos.
Sí,
que es correcta.
Eso también lo hablamos, ¿no? De poder tener un poco el criterio de decir, pongo el botón de historia, el botón de discusión, a ver cómo era antes, a ver cómo es que evolucionó llegar a eso, y también mirarlo con un poquito de ojo crítico, ¿no?
Oh, y además tener en cuenta que cualquier enciclopedia que vos encuentres, ¿sí? Nunca las cosas en general, o sea, nunca las cosas son parciales, ¿sí? O sea, siempre
sí,
el que crea la información, el que escribe,
de quién hace la enciclopedia, ¿no?
Claro, depende de quién la está haciendo, cómo, cuándo, con qué herramientas. Y entonces, el pensar que hay información, digamos, simplemente parcial o en todo caso apolítica, es una mentira, ¿sí? Así que bueno.
No sé, ¿te parece? Nos vamos yendo, nos vemos el sábado. Y les recordamos también, los martes pueden escuchar de 5 a 8 por AM Universidad, M1390, al compañero Fernando. Está en Estudio 17 dando una columna de tecnología.
Bueno, entonces nos veremos el sábado y después nos escucharán el próximo jueves, acá como todos los jueves, a las 9 de la noche.
Hasta luego.
Un sistema para encontrarlos. próximo jueves, 21